Vamos a estar entonces en el capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 40. Acompáñame entonces, vamos a comenzar desde el verso 11 y dice así: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado decir que los suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. La semana pasada, si tú recuerdas, vimos cómo Pablo y su equipo fueron guiados por el poder de Dios para que llegaran hasta la orilla de lo que es Turquía. De hecho, si pueden poner el mapa, vamos a ver un poquito ahí la ubicación. Decíamos que Pablo tenía su idea de predicar en Asia. Ahora, Asia no se refiere a todo el continente. En este mapa está bien ubicado, ese color rojo representa la parte de Asia a la que hacía referencia las Escrituras. Si ustedes se fijan, allí aparecen las iglesias de Apocalipsis. Ahí está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Éfeso, Laodicea. Y el plan de Pablo era predicar en esa área. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo les impide ir a Asia, o sea, hacia abajo, y luego intentan ir hacia arriba, a la parte también de Bitinia, y el Espíritu Santo se los prohíbe, de tal manera que no pueden bajar a Asia, tampoco subir a Bitinia, que es la parte verde claro, arriba de Asia, y tienen que seguir directo por Misia hacia Troas, y terminan en la orilla de lo que es la actual Turquía, ahí en el puerto de Troas. Y dice las Escrituras que Pablo y su equipo comienzan a hilar todas las cosas, y dice que después de esta visión del varón macedonio que les pide ayuda, en el versículo 10 dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Así que Pablo está seguro, y su equipo, de que Dios los está llamando a cruzar el mar. Y no pierdas de vista la magnitud de esto. Están dejando el continente, vamos a decir, la parte de Asia, para brincar al continente europeo. El Evangelio está cruzando el mar. Ya no solamente está en la parte del Medio Oriente, ya no solamente en la parte de Asia Menor, hasta Turquía, sino que ahora está brincando hacia el continente europeo. Y se nos dice allí, en el versículo 11, que zarpan de Troas. Ahora, si te fijaste en el mapa, Troas estaba en la pura orillita del continente, se lo pueden volver a poner. Y de allí, ahí está el puerto de Troas, si sigues la línea roja, cruzan hasta Samotracia, que está ahí en medio del mar. Samotracia, dice que van directo a Samotracia, y hasta el día siguiente de Samotracia se van hasta Neápolis. Neápolis era la ciudad portuaria en Macedonia, y decíamos Macedonia es parte de la península griega. Esa parte naranja es Macedonia, la parte verde es Acaya, toda la península griega, y actualmente parte de Macedonia sería de Yugoslavia o Bulgaria, pero en aquel entonces era toda esa parte, la región de Macedonia, y ellos llegan a Neápolis. Ahora, de Neápolis, dice allí que ahí desembarcan en Neápolis, y el verso 12 que dice que de allí llegan a Filipos. Ahora, había una ruta, llegabas a Neápolis, y de allí más o menos eran aproximadamente 20 kilómetros hasta lo que es Filipos. Y dice que hay una ruta famosa, la Vía Ignacia, era uno de los caminos famosos del Imperio Romano, y había parte de ese tramo que toman para llegar a Filipos. Ahora, el verso 12 nos dice que Filipos es una ciudad principal del distrito de Macedonia, y era una colonia romana, y ahí es donde se quedan. Ahora, Filipos es famosa la ciudad porque se nombra así por el padre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Su padre Filipo es el que toma esa ciudad y le da su nombre. Y esa ciudad dice que era una colonia romana, pero era un lugar donde muchos exmilitares o militares en retiro se iban a vivir porque se parecía o tenía un aire de Roma. Era una pequeña Roma, la ciudad de Filipos, y tenía este estatus de colonia romana. Dice que muchos militares entonces se establecieron allí, solía ser un fuerte también, tenía un fuerte del ejército, y había minas, por lo que también la ciudad era importante, eran las ciudades importantes en esa región. Ahora, Vemos entonces que en esta ciudad es donde está llegando por primera vez el Evangelio. Está llegando Pablo y está llegando a la ciudad de Filipos. Y una de las cosas que mencionábamos en las semanas anteriores es que lo que vimos a través de la experiencia de Pablo, entre fracasos, entre rupturas y separaciones con amigos y parte de compañeros de ministerio, entre esta imposibilidad de ir a los lugares que él había planeado, a pesar de todo eso vimos que el poder de Dios lo guió, lo dirigió. Decíamos que Dios es poderoso para guiarnos a través de esas cosas. Pero lo que vamos a ver ahora en este pasaje es el poder de Dios manifestado en el Evangelio. Posiblemente tú recuerdas el capítulo 1, verso 16 del libro de Romanos. Pablo escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que el Evangelio es poder de Dios, y es poder de Dios que salva, y que salva judíos, y que salva griegos, y que salva todo aquel que tiene el corazón abierto para recibir la palabra de Dios, esta buena noticia. Vemos aquí entonces que llegan entonces Pablo y su equipo, están en Filipos, aparentemente estuvieron algún tiempo allí, porque dice el verso 13 que un día de reposo salimos fuera. Si tú te fijas en el versículo 12, dice que estuvieron en aquella ciudad algunos días. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido, pero dice el verso 13 que en día de reposo salen fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora es interesante, tú sabes que normalmente lo que habíamos visto es que lo que hacía Pablo al llegar es que buscaba la sinagoga. Aparentemente en Filipos, una ciudad otra vez con mucha influencia romana, no había una sinagoga. Entonces vemos que las mujeres estaban orando a la orilla del río. Y dice allí que Pablo va con su equipo, lo acompaña Silas, recuerda que Timoteo y también Lucas están con ellos. Y dice entonces que se sientan y comienzan a hablar a las mujeres que se habían reunido allí. Y en el verso 14 se nos describe el primer encuentro. Y es interesante porque en la visión de Pablo es un varón macedonio el que está pidiendo auxilio, el que está pidiendo ayuda. Pero el primer encuentro que registra Lucas en la ciudad de Filipos es una mujer. Y nos dice allí en el verso 14 que esta mujer se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, que era de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios. Es interesante porque aparentemente esta mujer entonces no era originaria de Macedonia, sino de Lidia, de Tiatira, de Asia, donde Pablo quiso predicar. Y dice que esta mujer vendía púrpura. Ahora, en esa época, alguien que vendía púrpura se asumía que era alguien importante, es decir, la púrpura era muy costosa. Aparentemente tenemos esta mujer que tenía sus negocios, una mujer importante, tenía su casa, dice, originaria de Tiatira, pero también tenía su casa en Macedonia. Vamos a ver más adelante que tenía su casa y tenía su familia allí. Así que vemos una mujer que tenía dinero, una mujer que tenía su empresa, una mujer emprendedora. Y esta mujer dice que está allí y tiene, esta mujer dice que adoraba a Dios, dice el verso 14. No es judía, pero está reunida en la hora de la oración con mujeres que también adoran a Dios. Así de que ella está allí junto con el resto de las mujeres. Y quiero que notes esto. Dice el verso 14 en la segunda parte: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Básicamente nos está diciendo que Dios actuó en el corazón de ella. Esta mujer está allí, pero Dios está actuando en su corazón. Y dice que está atenta a lo que Pablo dice. De hecho, en ETV Dice fíjate cómo la describe en el verso 14. Dice NTV, una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Ahora, este no es un misterio para nosotros, no es un misterio en el sentido de que no es desconocido. Es un misterio en que no podemos explicar a detalle lo que significa un Dios que tiene el poder sobre todas las cosas, que es soberano, cuando hablamos de la soberanía divina, pero también vemos la responsabilidad humana. Pablo está predicando, esta mujer dice que adoraba al Señor, ella está escuchando, pero dice que el Señor actúa en el corazón de ella y recibe la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Inmediatamente vemos en el versículo 15, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Ahora, esta mujer era comerciante y las palabras que usa es básicamente que los convenció, aquí describe como nos obligó. En el verso 15, en NTV, perdón, dice, fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Ahora, yo no sé cuál sería la razón para que tuviera que convencerlos. No sabemos cuál era la situación, pero lo que Lucas describe es que fue muy insistente, tan insistente que dijeron, ok, nos quedamos contigo. Y qué bendición. Si tú hubieras visto la escena a simple vista, no hubieras visto nada dramático. Pero mientras Pablo estaba predicando el evangelio a esa mujer, Dios está estableciendo su primera iglesia allí en Filipos. Y nos describe a través de la conversión de una mujer. Ahora, es importante que veamos esto. Pablo salía y predicaba no solamente a los hombres. Pablo predicaba a todo aquel que cree. Y es lo que dice en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios. El evangelio tiene el poder para salvar, el poder para transformar la vida de personas. Y eso es lo que vemos aquí. Mientras nosotros pudiéramos haber visto a una persona hablando con una mujer allí, lo que estaba sucediendo es que Dios estaba actuando de manera sobrenatural en la vida de esa persona, abriendo el corazón de ella, escuchando ese mensaje de buenas nuevas y abrazándolo en su corazón. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo predicamos el evangelio. Hoy mismo, mientras estoy hablando esto, mi oración y mi anhelo es que si tú escuchas este mensaje y tú no has abrazado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú lo puedas hacer. Esa es la razón por la cual estamos aquí miércoles, domingos, y por la cual hablamos cada vez que tenemos oportunidad a cualquier persona, porque el evangelio es eso, es poder de Dios para salvación. Y aquí estamos viendo que puede transformar el corazón de las personas. Ahora, también esto sirve de ánimo para ti y para mí. Si tú eres cristiano, tú y yo podemos hablar la palabra de Dios, tú y yo podemos predicar el evangelio con la seguridad de que no depende de nosotros, de que al final es Dios el que hace la obra. Y tú y yo nunca vamos a saber, bueno, no podemos saber quién va a ser nuestra Lidia cuando compartimos el evangelio. Dios lo sabe. Nuestro llamado es a que nosotros hablemos de esto. Y quiero que veas esto. No solamente Lidia recibió el evangelio. Dice allí en el verso 15 que se bautizó ella y miembros de su casa. Y esto es algo bien importante. Papá, mamá, cuando tú abrazas la fe, y lo vamos a ver más adelante, tus hijos te están viendo. Ahora, no es en automático, eso es importante, lo vamos a ver más adelante. Pero vemos que el Señor siempre está pensando en la familia también. Y qué bendición ver cómo Dios abre el corazón de esta mujer. Ella se bautiza, sus hijos se bautizan, o gente de su casa se bautiza, e inmediatamente ella comienza a servir y dice, vengan a mi casa. No sé si tú tuviste esa experiencia cuando recibiste al Señor, de querer estar con el pueblo de Dios, de querer ser útil al pueblo de Dios, de querer servir a Dios en cualquier manera que pudieras hacerlo. Esta mujer no la podían poner, ¿sabes qué? Acabas de recibir al Señor, ahora vas a ser la maestra de la escuela dominical. No, acaba de recibir al Señor, pero ella dice, tengo mi casa, ahí pueden dormir ustedes, ahí pueden quedarse. Les pido, les ruego, les insisto, quédense conmigo, vayan a mi casa. Y la vemos allí, insistiendo hasta que ellos aceptan, acceden. Y sabes, una de las cosas que vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos es que hay muchas mujeres que participan en el servicio, que son mencionadas, algunas por nombre. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, a Damaris en Atenas o a Priscila en Corinto, que también estuvo junto a su esposo sirviendo con Pablo. Dios en su plan contempla hombres y mujeres. Dios en su plan contempla a los hijos, contempla las familias. Es poder de Dios para todos. Y el primer encuentro entonces que vemos aquí, Dios transformando el corazón de una mujer rica, de una mujer comerciante, de una mujer importante. Y es interesante porque Lucas parece deliberado que escoge ciertas personas para incluirlas en la narración. Seguramente Pablo predicó el evangelio a muchas más personas, pero Lucas registra estos tres casos en este pasaje. Y lo que vemos allí es que Dios tiene el poder para transformar el corazón, pero Dios tiene también el poder para ser libres. Y mira lo que sigue. Dice allí en el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿qué dices? Qué buena onda. Ellos acaban de llegar, sale a la oración, a la hora de la oración van caminando y de repente sale esta muchacha. Es una joven, hay un contraste. Lidia es una mujer que ya tiene su familia, es una mujer rica, comerciante, y ahora sale una joven esclava. No solamente es esclava de sus amos, sino que es esclava de demonios. Si tú ves en NTV, la describe en el versículo 16 diciendo, dicen, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. Así que era doblemente esclava esta mujer. No solamente tenía amos humanos, sino que tenía demonios o demonio, de tal manera que sus amos la explotaban por medio de la posesión demoníaca que tenía. Esta mujer podía adivinar. Era alguien que adivinaba el futuro. Era alguien que practicaba la adivinación. Pero lo que nos dice allí, de hecho, la palabra que se usa para decir que estaba poseída por un demonio, la palabra es pitón. De ahí viene el término pitonisa. Y básicamente el término se toma de la mitología griega. Había una serpiente, o dragón pitiano, que estaba en el monte Parnaso y era la que protegía el oráculo de Delfos. Se supone que esta fue asesinada o matada por Apolos. De tal manera que, basada en la mitología griega, se le dio este término de pitonisa o el espíritu de Pitón a los que tenían el poder de adivinar. Obviamente sabemos que era algo demoníaco, es lo que nos dice la Biblia. Y lo que sucede es que entonces, mientras Pablo y sus compañeros caminaban, esta joven empieza a seguirlos y empieza a proclamar, a anunciar que estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de la salvación. Ahora, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, lo que debemos ver es que, no sabemos por qué razón, pero Pablo no reprendió a este demonio inmediatamente. Dice el verso 18 que esto lo hizo por muchos días hasta que Pablo se enfadó. La palabra que usa es diaponomai, que significa se molestó, se sintió muy molesto, se sintió provocado. Y como te digo, no sabemos por qué tardó tanto o por qué esperó tanto. El asunto es que quizá, no sabemos, pero a lo mejor primer día dijo, oye, pues nos conocen, nos están apoyando, ¿qué es esto? No lo sabemos, pero llegó un momento donde Pablo ya no aguanta más y entonces dice que en verso 18 echa fuera a ese demonio en el nombre de Jesús y dice que sale en aquella misma hora. Ahora quiero que veas algo, y esto puede ser muy sutil. Lo que vemos es que la mejor estrategia, y hemos hablado antes de esto en el libro de los Hechos, decíamos que a veces la oposición es evidente por fuera. Vemos cuando hay persecución, cuando hay oposición a la predicación del Evangelio, es evidente. Pero hablamos también que las amenazas surgen dentro de la iglesia, y esas son más sutiles, porque usualmente van disfrazadas. Veíamos el ejemplo recuerdan de Zafira, Ananías y Zafira, como con apariencia de piedad ellos estaban engañando, queriendo engañar a la iglesia, pero también al Señor. El enemigo es más peligroso dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y lo que vemos aquí es que básicamente el demonio se une al equipo misionero para ayudarlos en la obra. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú permites que esas cosas se mezclen, las personas se confunden. No sé si tú hayas visto, pero es algo común que las personas, las adivinadoras, las sanadoras, todos ellos tienen santos o tienen imagen de Jesús o te hablan de Dios. No dicen nosotros adivinamos o sanamos por los demonios, ¿no? El sincretismo es algo común a lo largo de la historia. En nuestro país lo hemos visto. Cuando tomas partes paganas y las mezclas con cosas santas. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. La oposición se levantó, pero quiso meterse a la obra, quiso participar desde adentro. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, así de que echa fuera al demonio. Y lo que vemos aquí es que en el verso 18 dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante, dice en ETV, el demonio la dejó. El Evangelio tiene poder de Dios. Dice, el poder de Dios puede transformar el corazón de una persona, pero el poder de Dios también puede hacer libre a una persona. Dice que al instante esta joven fue libre. Y quiero pensar, como muchos de los comentaristas lo ven, que esta mujer, esta joven, hizo lo mismo que el gadareno. ¿Te acuerdas el endemoniado en Marcos 5? Cuando el Señor Jesús saca, no un demonio, saca una legión y los manda a los cerdos. En el capítulo 5 de Marcos, en NTV, en verso 15, dice que una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Y lo vieron que se encontraba sentado allí, ya no estaba desnudo, ya no estaba golpeándose. Dice que estaba completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Y qué hizo el hombre? El verso 20. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de Decápolis, de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Nuevamente, con este hecho. Pablo muestra el poder de Cristo. Esta pitonisa es liberada, esta joven es liberada, no solamente de su tormento, de este demonio, sino también tiene este encuentro con Jesús y su poder. Así que tenemos no solamente el caso de esta Lidia, mujer rica, acomodada, sino también de esta joven esclava, pitonisa, y puedes ver que Jesús, como dijo Pablo, puede salvar a ricos, a pobres, a comerciantes, a esclavos. Jesús no tiene restricción en cuanto al tipo de persona. Jesús salva a todo aquel que cree en el Evangelio. Así que ella encontró la libertad de la esclavitud espiritual, la libertad de ese control al que estaba sujeta, y por fin pudo tener también paz, encontró el gozo, encontró el descanso. Ahora, nuevamente vimos ahorita, se convirtió Lidia, Dios transformó el corazón de Lidia y se levanta la oposición. Ahora, por el poder de Dios, esta joven es liberada y nuevamente se levanta oposición. Ahora sí, de manera frontal, de manera evidente, dice allí en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y dice allí, en el verso 20, que los presentan a los magistrados y les dicen, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Si tú ves el pretexto, realmente no tiene mucho sentido. Simplemente ellos están viendo que su interés, su ganancia de dinero se vino abajo, y entonces alborotan a la gente y dicen, mira, ellos son judíos, están alborotando la ciudad, traen costumbres raras, nosotros somos romanos. Así que los presentan, los llevan, no les hacen un juicio, sino que básicamente, dice el verso 22, la gente se agolpa allí y están los magistrados, y lo que hacen es, vamos a calmar esto, les rasgan las ropas, del verso 22, y los azotan. Y comienzan a azotarlos con varas. Ahora, es interesante porque nuevamente vamos a ver que el poder de Dios no solamente puede transformar corazones, no olvides lo anterior, puede guiarnos, puede transformar corazones, puede liberar personas, pero también puede guardar a su pueblo en la oposición, en medio de la tribulación, puede fortalecerlo, puede animarlo. Aquí están ellos, acaban de empezar a ver fruto, y de repente llega la oposición, los llevan y los azotan. Y dice allí que después de azotarlos, fíjate el verso 23 como dice, después de azotarlo mucho, en la NTV dice, los golpearon severamente. No fueron unas nalgaditas. Dice ahí que fueron azotados severamente. Y después de azotarlos, dice allí en el verso 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Ahora, yo no sé si has visto el cepo. Básicamente, a nivel más sencillo, puedes imaginarte dos tablas con agujeros. Y lo que hacen es que te ponen los pies en la tabla de abajo y te ponen la otra tabla encima, de modo que tus pies quedan atrapados en un pedazo de madera grande. ¿Cuál es el punto? Que no te puedas parar, no puedes huir, pero tampoco puedes acostarte. Estás semisentado porque el cepo está alto. Así que después de azotarte, imagínate, agarraron a Pablo, Silas, los azotan severamente, los meten al calabozo más profundo y les ponen los pies en el cepo. ¿Qué harías tú en esa condición? ¿Qué haría yo en esa condición? Mira lo que hace Pablo y Silas. Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas los acaban de azotar. Están en el calabozo más profundo del fondo y con los pies en el cepo. Dice, Silas, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué más puedes hacer? Si te azotaron en la espalda, veo difícil que te recargues en la espalda para dormirte. Posiblemente están semisentados, están apoyados allí en esa posición. No puedes dormir, dice, vamos orando. Y comienzan a orar. Y estando orando, empiezan a cantar. Dice, primer concierto en Europa de Pablo y de Silas. Y comienzan a cantar himnos. A final de cuentas, saben que tienen allí a los prisioneros, los presos. Están allí, no pueden huir. Así que ellos comienzan a cantar los himnos. ¿Y qué sucede? Mientras están cantando, dice que es la medianoche. Y en el verso 26 dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Están cantando a medianoche después de orar, después de que los azotaron, de guardarlos en el calabozo más profundo y de poner los pies en el cepo. Y de repente comienza a temblar mientras cantan. Ahora, podemos asombrarnos con el terremoto. Pero familia, el milagro más grande que está sucediendo es lo que Dios está haciendo en estos hombres. ¿Cómo puedes estar cantando? ¿Cómo puedes estar adorando a Dios después de lo que ha pasado? Dios con el terremoto, lo importante estaba sucediendo a través de las vidas de Pablo y Silas. El terremoto fue los efectos especiales. Mientras ellos cantaban, Dios respondió. Dios hizo saber que estaba escuchando. El terremoto, o sea, fue la respuesta de Dios a lo que estaba haciendo. Fue la evidencia. Dios dijo, estoy aquí y estoy escuchando. ¿Y qué sucede? Que dice que se sueltan los presos, se abren las puertas. Dice en el versículo 26, al final, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27 dice, se despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El soldado en turno era responsable con su vida de que no se escaparan los presos. Por eso cuando ve las puertas abiertas, se despierta y ve las puertas abiertas y dice, ahora sí, voy a tener que pagar con mi vida. Y dice, estaba listo para matarse. Pero mira lo que sucede. En el verso 28, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No sabemos si Pablo lo vio, lo escuchó, no sabemos cómo fue, pero Pablo supo las intenciones del soldado y él le dice, no te preocupes, aquí estamos todos. Ahora quiero que sigas esto, porque la respuesta de este hombre en el verso 29, te lo voy a leer en NTV, dice, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Ahora, posiblemente el carcelero supo por lo menos lo que había pasado unas horas atrás. Cómo estos hombres habían liberado, sacado un demonio de la esclava que adivinaba. Y cómo se había alborotado toda la gente. No sabemos, pero él va, se pone de rodillas delante de ellos. Y mira lo que les dice. Les dice en el verso 30. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Kyrios, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y mira el verso 31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con los de toda tu casa. Ahora, no malinterpretes el pasaje. No está diciendo que si él cree, su fe le va a contar por la fe de toda su familia. No está diciendo eso. Está diciendo lo que te dije ahorita y que sucedió con Lidia. Cuando el jefe de la casa y varón, no menosprecies lo que Dios hace a través de tu fe. Cuando el hombre de la casa, cuando la mamá, si está sola de la casa, abraza al Señor Jesucristo, los hijos están viendo. Y es muy probable que ellos caminen en esa confianza que ven en papá. Y este hombre va y pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le da la respuesta de lo que vimos en Romanos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Cree en el Señor Jesús, vas a ser salvo. Y también los de tu casa. Mira qué sucede en el verso 32. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¿Ves? El poder de Dios para guiar, el poder de Dios para transformar el corazón, el poder de Dios para liberar, el poder de Dios para consolar y fortalecer en medio de la tribulación y aún allí seguir salvando a todo aquel que cree. Y la respuesta es la misma. Creen y tú ves el gozo en ellos y tú ves el deseo de servir. Y al igual que Lidia, los lleva a su casa, les da de comer, les lava las heridas y están gozosos. ¿Por qué? Porque todos creyeron en el Señor. Si tú estás escuchando esto, no menosprecies. Si tú no has creído, como puedes ver aquí, es a través de su palabra, Dios puede transformar los corazones, Dios puede transformar las familias, Dios puede transformar las ciudades, Dios puede transformar los países. Te decía ahorita, vemos el relato de esta mujer rica, esta mujer acomodada, vemos el relato de esta joven esclava poseída por un demonio, vemos el relato ahora de este soldado. Y a los tres fueron salvos por la fe. Los tres fueron salvados por creer en el evangelio. Pero lo que vemos ahora es que después de gozarse con ellos, en el verso 35 dice que cuando fue de día, posiblemente le dio de desayuno. Esto estamos hablando en la madrugada. Todo esto sucede en la madrugada de ese día. Así que en el verso 35, cuando fue de día, dice: los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Básicamente lo que dijeron: les vamos a dar unos buenos azotes, los vamos a dejar una noche allí para que agarren la onda, para que aprendan, y los vamos a soltar porque en realidad no habían hecho nada grave. Dice allí, mira en el verso 36: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se les suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero mira lo que dice Pablo, verso 37. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo le rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Pablo simplemente no agarra sus cosas y se va y sigue con el ministerio? Pablo sabía una cosa. Pablo sabía que él se iba a ir de la ciudad junto con Silas, Timoteo y Lucas, pero los creyentes se iban a quedar allí. Y si Pablo aceptaba este trato injusto sin haber cometido ningún crimen, estaba sentando un precedente para que después a cualquier creyente lo azotaran sin ninguna razón. Así de que Pablo dice: díganle a los magistrados que somos ciudadanos romanos, que no nos hicieron un juicio, no hubo sentencia judicial, arbitrariamente nos azotaron, no vamos a salir como si fuéramos culpables. Si quieren, que vengan ellos y que ellos nos saquen y nos presenten fuera. En la NTV dice el verso 37: pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Así que Pablo exige y dice en el verso 39: entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Si tú te fijas, cuando en Reina Valera, verso 39 dice: les rogaron. Imagínate a Pablo y a Silas, así como llegan los magistrados y: disculpe, señor don Pablo, ciudadano romano, discúlpenos, todo esto fue una penosa equivocación. Y Pablo y Silas así como: a ver, inténtalo otra vez. Dice: le rogaron. Y después los sacaron públicamente. Y tendría la bondad, la amabilidad de don Pablo de por favor retirarse. Pablo no quiso salir como un fugitivo. Allí sabía que los habían azotado de una manera injusta, lo hicieron las autoridades, y ahora sí no quería dejar la víbora chillando para los creyentes allí. Recuerda algo: en Filipos el Señor levantó una de las iglesias más amadas por Pablo. Tú ves la carta de los Filipenses, después Pablo está en prisión cuando les escribe, y Pablo menciona cómo la iglesia de Filipos lo sostuvo en sus necesidades, y habla de las iglesias de Macedonia como aquellas iglesias que en medio de tribulación y pobreza, cuando les escribe a los corintios, en 2 Corintios, les dice: no saben lo que está pasando con las iglesias de Macedonia, son iglesias que están siendo atormentadas, están siendo atribuladas, que son iglesias pobres, y ellos se han entregado a sí mismos a nosotros y todo lo que tienen, y nos han rogado para que les demos oportunidad de participar en la ofrenda para los santos de Jerusalén. Así que Pablo les dice a los magistrados: no, señores, no nos vamos a ir escondidas. Ustedes nos azotaron públicamente, libérenos públicamente. Y entonces los sacan públicamente. Y Pablo quería, otra vez, él confiaba en que el poder de Dios también está para su pueblo, y él estaba pensando en la obra que el Señor iba a hacer allí. Mira lo que hacen después de que salen. En el verso 40: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así es como Dios establece la primera iglesia en suelo europeo, en la ciudad de Filipos, curiosamente en una ciudad influenciada por la capital del imperio. En medio, César no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero en esa ciudad, en esa pequeña ciudad de Filipos, esa pequeña Roma, Dios estaba plantando la bandera de Jesús y estaba levantando la iglesia. Tú puedes ver en Filipenses, en el capítulo 1, como Pablo les escribe y les muestra este afecto que siente por esa iglesia. Filipenses 1, en el verso 3. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Hasta el 6, por favor. Ajá. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Mira el 5. Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Mira el verso 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En esa iglesia, yo no sé, pero quizá se encontraban Lidia, esta mujer rica, vendedora de púrpura, de Tiatira, junto con una esclava joven, que fue liberada por el Señor, y por este soldado que vivió la experiencia de ver el poder de Dios en la vida de estos hombres. Personas completamente distintas, con trasfondos completamente distintos, pero que el Señor, por su poder, puede transformar y hacerlos parte de su familia. Y esa familia es el poder de Dios, es el poder del Evangelio, es el poder de Cristo a través de este mensaje que cambia vidas, que hace libre a las personas, que fortalece a sus siervos y que empodera a su iglesia. Y ese poder está disponible para todo aquel que cree. Así que te invito para que juntos cerremos en oración y pidamos para que ese poder sea evidente en nosotros y que ese poder alcance también a otros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver la confianza que el apóstol Pablo tenía en este poder de tu palabra, en este poder de estas buenas noticias, de estas buenas nuevas, de este evangelio que tiene poder para salvar, para transformar, para liberar, para guardar, para fortalecer. Padre, te pedimos que como tu iglesia, que todos los días podamos aplicar este evangelio a nosotros, a nuestra propia vida. Señor, como les escribe el apóstol Pablo a los filipenses, desde el primer día ellos creyeron, desde el primer día ellos participaron, y la confianza es que el Señor comenzó una obra desde ese primer día que continúa y continuará hasta que tú nos llames o tú regreses, Señor. Que sea evidente en cada uno de nosotros. Ministra, Señor, transforma a través de tu palabra a tu iglesia. Y te pedimos por aquellos que quizá nunca han abrazado esta verdad, aquellos que no han abrazado la fe, aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que puedan ver que sin Cristo todos estamos perdidos, que sin Cristo ningún hombre puede ser reconciliado con Dios, que ningún esfuerzo humano, ninguna religión, ningún sacrificio fuera de Jesús puede colocarnos en la relación correcta con Dios. Tu palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que dijo que Él era el único camino para llegar al Padre. Señor, que tu palabra toque los corazones y que otros puedan acercarse también para abrazarte como su Dios, su Señor, su Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.